Usted escucha una producción de Radio Monumental.
12 de la tarde con 35 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en horario especial. Hoy tenemos Matices de 12:30, es decir, a partir de ya, y hasta las 2 de la tarde. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el programa de hoy. Hace ya muchos años, siete para ocho más o menos, empezamos junto con Bene Vital, uno de nuestros socios comerciales, un espacio patrocinado en el cual hablamos de pensiones. Y yo tengo que reconocerle a don Hermes Alvarado, el gerente general de Bene Vital, que al inicio hicimos el esfuerzo, los dos, pero casi nadie le interesaba el tema de pensiones, o menos gente que ahora. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, el tema no solo se ha ido afincando como una de las prioridades de los costarricenses, sino que ahora la preocupación es mucho más detallada, que va de la mano también con el tema del régimen del cual somos parte la mayoría de los costarricenses, que es el régimen IVM, el de invalidez, vejez y muerte, de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se ha visto en temas de reformas durante las últimas semanas y que ha habido una lluvia de consultas sobre esas reformas. Así es que voy a saludar primero a don Hermes Alvarado, el gerente general de Bene Vital, que nos acompaña el día de hoy. Don Hermes, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal?
Un gusto saludarlo, Randall, y de vuelta aquí a este excelente programa de Matices. Tenía rato de no participar. Es un mea culpa por tantas obligaciones que uno tiene, pero aquí estamos para servirte.
Muchas gracias, don Hermes, por estar con nosotros. Y don Jaime Barrantes, que es el gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social y que hoy nos hace el enorme favor de acompañarnos. Don Jaime, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Muchas gracias, don Randall, y no, más bien el privilegio es mío de poder tener esta oportunidad de hablar de, como usted lo dice, un tema que cada vez se vuelve más trascendental en la sociedad costarricense. Y bueno, un saludo también a don Hermes, que he tenido pues la oportunidad de participar con él en varios espacios, precisamente tratando de explicar, ¿verdad?, de la mejor manera posible este tema de pensiones.
Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Don Hermes, nada más le iba a pedir que me ayudara con esa reflexión inicial. Yo hacía una breve introducción muy por encima de la preocupación de los costarricenses sobre este tema, pero le iba a pedir que usted nos ayude a marcarlo, don Hermes, por favor.
Claro. Vea, desde que se creó la Ley de Protección al Trabajador, allá el 18 de febrero del 2000, la gente se vio directamente ya muchísimo más involucrada en el tema de pensiones. El estar recibiendo periódicamente un estado donde se le indique cuál ha sido el comportamiento de la cuenta individual de cada afiliado, y eso obligó, entre comillas, a los trabajadores asalariados a interesarse en ese bicho raro llamado pensiones, y que ahora, además del régimen de invalidez, vejez y muerte, pues está en una operadora de pensiones que era una figura nueva en esa oportunidad, ¿verdad? Estamos hablando en el lejano, pero también cercano, hace 21 años, y esto ha venido evolucionando y ha provocado una mayor atención por parte de los trabajadores. Y por lo tanto, eso lo hemos visto con mayor exigencia por parte de las operadoras, mayor exigencia porque los afiliados ahora saben más de pensiones, conocen más de pensiones y les interesa mucho más el tema de pensiones. Entonces, siguiendo con la reflexión que vos hacías al inicio, pues sí, nosotros vimos en BN Vital hace ya casi 8 años, que era una necesidad educar a la gente en un espacio donde hubiera inclusive interacción con las personas, ¿verdad?, participando al aire. Esto lo extendimos a un programa como Matices, donde por espacio de hora y media podemos hablar de temas que nos interesa a todos, ¿verdad? ¿Y qué más que el que tenemos actualmente en forma de coyuntura, como es la propuesta de reformas que obligatoriamente hay que hacer en el primer pilar, que es el régimen de invalidez, vejez y muerte?
Sí, así es. De hecho, don Jaime, más allá del caso en específico, yo no sé si usted también ha notado cómo no solo nos hemos ido preocupando cada vez más por la jubilación, sino también que nos hemos ido apropiando un poco más de ese tema, en el sentido de que antes era muy común oír la pensión de la caja, así se dice, la pensión de la caja. Y bueno, realmente es una construcción que hacemos todos juntos de manera solidaria, y que en el que tenemos una participación activa, y nos hemos venido apropiando también de esos temas y esas preocupaciones, ¿no, Jaime?
Así es, don Randall. Y bueno, coincido precisamente en esa línea que usted apunta, de que es un tema que los costarricenses pues han ido poniendo cada vez más atención, mucho por todos estos cambios que estamos viviendo, ¿verdad? Estas, por así decirlo, transformaciones que hemos estado viendo, pues de una u otra manera han venido, digamos, a presionar muchas veces el tema de los sistemas de pensiones. La reforma que habla don Hermes del año 2000 fue una respuesta precisamente del país a esta situación, que curiosamente pues viene en uno de los factores, viene de una buena noticia, ¿verdad? Y la buena noticia es que estamos viviendo más, ¿verdad? Entonces, tal vez cuando el sistema de pensiones iniciaba y la esperanza de vida costarricense pues andaba entre los 60, 62 años, que eso era la realidad cuando estaba el régimen naciendo y apenas habían los primeros pensionados y todos estos años que fueron más que todo de crecimiento del régimen, pues la gente siempre oía el tema de pensiones, ¿verdad? Y efectivamente, como usted lo menciona, pues había un grupo importante de personas pues, que iban adquiriendo ese derecho. Pero conforme fue pasando el tiempo y se fueron dando una serie de transformaciones, una de esas y de las más importantes que hemos tenido es un aumento vertiginoso de la esperanza de vida. Entonces, hoy, como buena noticia, la mayoría de los costarricenses vamos a llegar a tener 65 años y todavía tener la expectativa de vivir al menos 20 años adicionales más. Entonces, como el sistema de financiamiento de IBM hace que las personas que laboran, están activas, financian las que se van recreando, pues es necesario, pues, o ha sido necesario hablar de reformas, ¿verdad? Una de esas es en el año 2000, donde ya se crea precisamente este sistema que don Hermes habla para complementar la pensión de IBM y ya ir hablando más bien de una pensión, que ahora tal vez más adelante lo podemos retomar, de una pensión global, de un sistema nacional de pensiones.
Claro. Don Jaime, ahorita elaboro sobre el tema, pero es simplemente, le quería preguntar un dato puntual para elaborar lo que sigue de preguntas. ¿Usted me puede recordar más o menos en cuánto anda el promedio de tasa de retorno en este instante de la pensión del IUM?
Sí, esto es lo que le llamamos nosotros la tasa de reemplazo.
Es decir, sí, reemplazo, no es de retorno, sí. De reemplazo. Sí, señor.
Sí, es el porcentaje que las personas reciben de pensión de un promedio salarial que ese promedio salarial es los últimos 20 años cotizados. De esos últimos 20 años cotizados actualizados a la inflación, se saca un promedio y sobre ese promedio se calcula ese porcentaje. Más o menos, y hasta la fecha, el promedio que da el IBM es de un 60%.
Déjenme, ¿por qué lo pregunté? Ya voy a compartirles una cosa que estaba haciendo aquí, que son las tres patitas del Banco de Pensiones. Nunca se me va a olvidar ese primer ejemplo que puso don Hermes hablando de este tema. De hecho, voy a ver si logro compartir pantalla un momento, porque creo que nos ayudará a agregarlo. A Emanuel, porfa, que está en Canal 2. Si me permite compartir pantalla un toquecito, porque duerme, se lo pregunté a don Jaime, porque necesito poner en marcar, digamos, que la mayoría de costarricenses que estamos en el régimen de la caja entendamos cómo están esas tres patitas que constituyen nuestra pensión global, nuestra pensión completa, como lo decía don Jaime, don Hermes.
Sí, efectivamente, la tasa de reemplazo, como lo indicaba don Jaime, es el porcentaje que resulta de dividir el monto de pensión respecto al último salario ganado. Eso es lo que se denomina tasa de reemplazo. ¿Qué es lo que sucede? Por ser un régimen de reparto, el porcentaje que se ha venido dando, que hoy por hoy, como señalaba don Jaime, es el 60% en promedio, esto ya, de alguna manera, enciende las alarmas, porque el ingreso familiar, valga decir, se ve disminuido, ¿verdad? Desde el momento en que yo tomo la decisión para jubilarme. Ahora, esa es la pensión básica, y hay que entenderlo así, porque nuestro Sistema Nacional de Pensiones, a diferencia del siglo anterior, ya a partir del 2000, se aumenta, se incrementa y se fundamenta en tres columnas, tres pilares contributivos. El primero, el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el que otorga, como hablamos hace un rato, en promedio una tasa de un monto de pensión que representa ese 60% del último salario ganado. Luego aparece el régimen obligatorio de pensiones complementarias, que es lo que se denomina el segundo pilar, que es administrado por las operadoras de pensiones y que en promedio estaría dando alrededor de un 20% de pensión adicional y como lo indica la ley de protección al trabajador, una pensión complementaria a la pensión básica que da, en este caso, el IBM. Y además aparece un tercer pilar, que es la pensión voluntaria, que es lo que nos permite a los trabajadores asalariados e independientes, pues apropiarnos del tema de pensiones, ¿verdad? Que tal vez un poco más adelante podríamos abordar este tema de manera específica.
Sí, claro. De hecho, es muy interesante porque uno debería entender de arranque estos elementos. Es decir, que la pensión de la pensión básica, digamos, del régimen básico es más o menos un 60%, como lo decía don Jaime. La pensión complementaria está pensada en términos de un ciclo laboral completo, más o menos en un 20%, y el otro, el faltante, uno lo adquiriría a través de un plan voluntario. Que además sí, hay...
Interrumpo, Randall, perdón. Señor. Nada más porque tengo que precisar una cosa. Sí. Porque la gente puede decir, bueno, qué torta, entre el IBM y la pensión complementaria, voy a ajustar un 80%. Y entonces yo voy a tener que cerrar la brecha del 20%. Idealmente sería así. Lo que sucede es que por estándares internacionales se dice que uno, una vez que se jubila, su ingreso puede bajar hasta en un 15%, porque ya no tiene que cubrir una serie de necesidades que sí tiene que cubrir cuando está en la fuerza laboral. Entonces la brecha que realmente habría que cubrir con estos porcentajes es un 5% en pensión voluntaria.
Ok, déjenme ver, yo creo que ya. No, Heiner, que me acaba de llamar, porque me está ayudando a hacerlo. Cuando yo le doy compartir pantalla, lo que dice es que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces, nada más para que me ayudes ahí, para que Gole, que estaba corriendo respecto a este tema, me ayude a compartirla. Don Jaime, es interesante porque cuando uno lee, digamos así, de manera integral el tema y lo compara con la cantidad de gente que tiene planes voluntarios y lo compara todavía más con la cantidad de gente que tiene planes voluntarios activos, entonces se da cuenta que la mayoría de costarricenses no tenemos el tercer pilar. Y además, cuando entendemos que los trabajadores independientes no tienen tampoco el segundo, que es el ROP, ¿no, Jaime?
Sí, así es. Esto es un tema, una realidad que es un reto país, ¿verdad? Cómo ir estimulando a las personas a también dentro de las posibilidades que tengan, ir teniendo esa tercera pata del banco que se ha llamado, ¿verdad? Los planes voluntarios, porque todavía hay muchas personas, y de hecho cuando uno ve todas estas reformas que se dan y cuesta, digamos, todavía incluso entender que hay una parte de la pensión que ya va a venir de un sistema que ha ido madurando, que ya tiene 20 años y que incluso ya da un porcentaje de pensión, porque siempre, ¿verdad?, se habla de la pensión todavía, ¿verdad?, de la caja, y las personas en su gran mayoría pues esperan que toda la pensión o la mayoría de su pensión provenga de la caja. Como está estructurado el sistema, posiblemente un buen porcentaje todavía sí es, pero como bien lo dice don Hermes, si solamente, ¿verdad?, nos quedamos con la pensión de la caja, pues sería lo que se llama la pensión básica, ¿verdad? Entonces sí habría una disminución importante del porcentaje, digamos, o el monto de ingresos que una persona venía acostumbrada a ir recibiendo. Pues si, digamos, en este caso no tiene consolidados aportes en el plan obligatorio y aportes en el plan voluntario, pues vería reducido su ingreso muy significativamente.
Y ahí están viendo mi elaboradísimo gráfico.
¿Cómo no?
Ok, yo lo que hice aquí fue que puse lo de la pensión, aquí está el régimen básico, digamos, está la pensión de una persona, el régimen básico, plan voluntario y ROPC, el régimen obligatorio de pensión complementaria. Yo quiero tener que todos tengamos claro que si somos trabajadores independientes, este anaranjado no existe, ¿verdad? Ni este gris, solo este celeste. Entonces nosotros necesitamos que este gris nos abarque en buena teoría todo este espacio para vivir, digamos, con la misma seguridad que uno viviría con la pensión completa, y que la mayoría de nosotros solo tenemos la celeste y la anaranjada, porque este otro efectivamente es voluntario, como su nombre lo indica, que por cierto da unos rendimientos altísimos. Yo un día estaba hablando con un señor que tiene 25 años de tener el plan voluntario y lo iba a retirar la semana pasada. Es impresionante. Él mismo decía, usted no se imagina, no nos dijo la cantidad, yo supuse que era mucha, pero bueno, cómo él ha visto crecer ese plan. Pero aquí hay tres elementos fundamentales a la derecha del cuadro para quienes nos están viendo en Canal 2 y que nos están viendo en Facebook Live. A la derecha del cuadro hay tres elementos fundamentales, que son edad, tasa de reemplazo y cantidad de cuotas. Ok. Y yo le iba a pedir a don Hermes en primera instancia, después a don Jaime, por supuesto, que me ayude a definir cuál es el escenario actual, don Hermes, para el régimen de, aquí voy a poner régimen IVM.
Bueno, desde que nació el régimen de invalidez, vejez y muerte, aquí me someto el quiz que me vaya a hacer don Jaime Barrantes, uh-huh. Nació con la edad, la combinación de dos variables, edad y cantidad de cuotas. Son 65 años y 300 cuotas. Esa edad ha sido invariable desde que el régimen empezó desde el año 1947. Lo que sí se ha dado en el ínterin, y aquí voy a echar mano de un forrito que me hice, ¿verdad? En el ínterin, en agosto del 71, don Jaime, ahí cualquier cosa precisa las fechas, pero en agosto del año 71, esta edad bajó a 60 años como posibilidad de una pensión anticipada. Y esto hay que dejarlo bien claro. Es decir, la edad siempre ha sido 65 años, pero se permitió a partir del año 71 el retiro anticipado a esa edad, obviamente cumpliendo más cantidad de cuotas que las 300 mínimas que exigía el IBM inicialmente. Ahora, en el año 80, esa edad todavía bajó a más, bajó a 57 años. En el año 84, bajó, en el caso de las mujeres, a 55 años como edad de retiro anticipada, y se mantuvo la de los hombres en 57 años. Y no es sino hasta en enero del año 91 que la pensión anticipada se mantiene como está actualmente. Es decir, los hombres nos podríamos pensionar anticipadamente a los 65 años, cumpliendo la edad de 61 años 11 meses, pero con una cantidad mínima de 462 cuotas mensuales. En el caso de las mujeres, hoy se mantiene lo que se modificó en enero del año 91, se pueden pensionar a la edad de 59 años 11 meses con una cantidad mínima de cuotas de 450. Okay. Ese es el escenario que está vigente actualmente.
No, Jaime, ¿está bien así? ¿Pasó el quiz, don Hermes?
Le ponemos un 100 a don Hermes.
Muchas gracias. Lo necesitaba.
Sí sabe, ¿verdad? Bastante. Sí, sí. Entonces dejemos, vamos a ver, yo aquí lo puse en el cuadro, ¿ok? Que es la situación actual. Si puse algo equivocado, por favor, me corrige alguno de los dos. Pero entonces, digamos, teniendo el panorama de esta pensión, el régimen IBM actual son 65 años con una tasa de reemplazo del 60% y una cantidad de cuotas de 300. Con este apunte, que actualmente se permite que los hombres adelanten a 61 años y 11 meses con 462 cuotas y las mujeres a 59 años y 11 meses con 450. ¿Por qué lo quise hacer así de manera esquematizada, don Jaime? Porque entiendo que estos son los factores con los que podemos jugar. O sea, es decir, ustedes tienen un rompecabezas de tres piezas, esas tres piezas, con las que tienen que establecer las medidas para hacer sostenible el régimen de invalidez, vejez y muerte, que no solo pasa, como lo decía don Jaime, porque hoy vivimos más, sino porque tenemos menos hijos, ¿verdad? Y la regla normalmente es que los activos sostienen a los pensionados, y ni siquiera estamos alcanzando que un hombre y una mujer que procrean tengan dos hijos para el reemplazo de cada uno de ellos en el sistema, don Jaime. ¿Estoy bien cuando digo que esos son los tres elementos con los que ustedes pueden ir variando y jugando para la sostenibilidad, don Jaime?
Bueno, ahí vamos a explicar esto en cuanto a los que, digamos, la constitución política y lo que yo llamo que está en la cancha de la junta directiva, sí son, ¿verdad?, digamos que los parámetros fundamentales. Aquí sí quiero hacer una aclaración porque en realidad los tres elementos principales son la edad de retiro, ¿verdad?, que ya ahí está, ya explicó muy bien don Elmer, la tasa de reemplazo, que va ligada, ¿verdad?, a una cantidad de cuotas, pero la otra parte importante, ¿verdad?, dentro de un régimen de pensiones, lo que llamamos el otro parámetro, es la prima de financiamiento, es cuánto aportamos. Claro. Y en este caso, lo que hoy aportamos es un 10.66%, ¿verdad?, dividido en aportes que hacemos los trabajadores, todos los trabajadores, que es de un 4.50, el patrono, ¿verdad?, que aporta un 5.25, y el Estado, creo que estamos en 1.24.
Okay, voy a anotarlo aquí porque tiene razón, se me había olvidado ese. Patronos y Estado.
Exactamente. Entonces, efectivamente, bueno, hoy el trabajador, perdón, es porque hay una transitoriedad que se va a llegar a ser un 12.66. Hoy el trabajador está en un 4.
Ok.
Pero, entonces, y el Estado en 1.41.
1.41.
Sí.
Ok. Ok, perfecto, don Jaime. Entonces, esos son los elementos con el que la junta directiva de la caja puede hacer el balance para mantener la sostenibilidad.
Así es. Hay otro, en este proceso que hemos estado de reforma, otro montón de iniciativas que nos ha llegado en este caso de que vengan ingresos de los peajes, que vengan ingresos de obra pública, que se cree un impuesto específico, en fin, ¿verdad? Una serie de alternativas de financiamiento que llamamos no tradicionales, pero que tienen la característica esta que usted está diciendo, ¿verdad? No están en la mesa de la caja y tendrían que tener una discusión país que incluso pasaría por la Asamblea Legislativa y otras instancias, ¿verdad?
Ok, de las opciones que hoy está valorando y que tiene en sus manos la Junta Directiva de la Caja, don Jaime, ¿cuáles son? Porque efectivamente, digamos, podría haber otras opciones, pero no las decide la Caja, las deciden los diputados. Pero de las opciones que está barajando la Junta Directiva de la Caja, ¿cuáles son, don Jaime?
Sí, en este caso, y tomando en cuenta, digamos, el último estudio actuarial, donde en este caso, de acuerdo a las proyecciones que tenemos, los ingresos que la institución tiene por aportes más los intereses de la reserva alcanzan para pagar la pensión hasta el año más o menos 2030, ¿verdad? Ese es el año que está. A partir del año 2030 se empezaría a usar la reserva y esta se agotaría en el año 2037. Entonces, un equipo técnico que la institución pues encomendó analizar opciones para fortalecer la sostenibilidad, dividió este tema en dos partes, ¿verdad? Una parte tratando de tener una meta de, por así decirlo, de sostenibilidad, de tal manera que al menos se extienda este periodo de equilibrio donde se agota la reserva del año 2037 a por lo menos mínimo el año 2050. Esa fue la meta, y que lo que nosotros llamamos la razón de solvencia, que es que en este momento nosotros tenemos que, si no se hace ningún cambio, podemos financiar a futuro un 48% de las promesas de pago, pudiera incrementarse al menos a un 60%. Y una vez que eso se apruebe, pues entrar a un periodo de discusión de todas estas otras propuestas que hay, ¿verdad? Y que ya pues nos visualicen qué tipo de sistema de pensiones queremos para después del año 2050. Entonces,
perdón, don Jaime, es una especie, digamos, como el país no es tan ducho en la discusión rápida de las cosas, podríamos decir que esta es como la medida que nos da oxígeno, una medida de emergencia para garantizar como objetivo que las pensiones sean sostenibles hasta 2050. Y que después entremos más pausadamente a analizar los temas, digamos, estructurales.
Así es. Esa es la intención, ¿verdad? No pretendemos resolver todos los problemas de pensiones con estas propuestas que están en discusión, sino que, como usted bien lo dice, pues generar el aire, el espacio suficiente al régimen para entrar en otras discusiones y en otras ideas que se han planteado en la sociedad por distintos sectores, para ya como país, pues, definir un camino. Esto porque todavía hay retos país que tenemos. Usted hablaba ahora de los que estamos afiliados al régimen de IBM, que somos muchos, ¿verdad? O es la mayoría, ¿verdad? Pero hay una cantidad importante de adultos mayores que actualmente en el país no tienen ninguna pensión, ¿verdad? Porque no pudieron cotizar o porque por alguna razón no pueden accesar al régimen no contributivo. Entonces son temas, ¿verdad?, que esta propuesta de reforma no va a resolver, sino que lo que quiere es dar el tiempo suficiente para que como país entremos a hablar de cómo mejorar la cobertura del sistema, la universalidad del sistema, el monto de las pensiones y la sostenibilidad financiera.
Ok, don Hermes, ¿quisiera agregar algo a este punto?
Vamos a ver. Es muy importante. A ver, para ordenar mis ideas, como uno está inmerso en el mundo de las pensiones complementarias, y uno nota que hay como confusión, ¿verdad?, de qué administra una operadora, para la gente pensión es una y punto. Entonces a uno hasta le consultan si procede o no procede una reforma de ese tipo en el primer pilar, como si uno estuviera, digamos, en los zapatos de don Jaime, ¿verdad? Sí. Y a nivel de las operadoras de pensiones, puedo hablarlo a este nivel, coincidimos en que efectivamente se hace más que necesario una reforma de este tipo a este régimen, precisamente porque, por un lado, estamos en un proceso todavía de madurez de la pensión complementaria, y por otro lado, se sabe que al 2030, como señalaba don Jaime, el primer pilar va a comenzar a dar algunos tropiezos. Entonces, en concreto, el mensaje ante tu consulta, Randall, es efectivamente las operadoras somos conscientes por formar parte del Sistema Nacional de Pensiones de que hay que hacer modificaciones sostenibles al régimen de invalidez, vejez y muerte, y que esto le dé oxígeno para hacer inclusive una revisión más articulada y más integral a este régimen, para darle todavía más dotación de recursos y sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad?
Claro. Don Jaime, no sé si en la pantalla de ustedes se ve claro, digamos, la laminita esta que estoy haciendo, pero es que creo que nos podría ayudar a estructurar la discusión, particularmente para la gente que nos está viendo, que hablando de ver, yo quería mandarle un abrazo a Marco. Hoy estaba haciendo una investigación, estaba haciendo esta mañana una investigación en el archivo judicial, y resulta que se me acercó don Oscar Alberto Arias y me puso en videollamada a su hijo Marco Vinicio, un chico de 20 años especial que se la sabe toda de política y que me dijo: Randall, yo no me pierdo matices, y así es que, y que nos ve todas las noches en Canal 2, así es que a Marco un abrazo. Realmente hoy ver tu sonrisa hablando de este tema me llenó el alma, así es que Marco, un día de estos yo te invito a matices, un día que vengan diputados, por cierto, que vos me dijiste que te mata el tema, pero quería mandarte un abrazo y a tu papá también. Disculpen la interrupción. Don Jaime, ¿usted me ayudaría, por favor, a esquematizarlo más o menos así y a corregirme, si necesita corregirme, en el sentido de que yo no sé si están discutiendo opciones o es ya una opción general, digamos, que van a poner sobre la mesa, don Jaime?
Sí, hemos tenido, bueno, primero decirle que la lámina sí se ve muy bien, ¿verdad? Por lo menos de parte mía acá. Esto ha tenido dos tiempos, ¿verdad? Nosotros en agosto del año anterior presentamos a la Junta Directiva tres posibles planes de reforma, tres posibles opciones. Esto, la Junta nos pidió que tuviésemos un periodo de socialización con los sectores representados en la Junta, es decir, con organizaciones representantes de los trabajadores. Y en este caso, esas propuestas se llevaron y se plantearon hasta más o menos el plazo que dio la Junta del mes de marzo. Pero a partir de el análisis y eso, la Junta nos solicitó más bien una sola opción,
¿verdad? Ah, bueno, sí. Voy a ahorrar los dos cuadritos.
Sí, sí. Ya en este momento, en mayo se presentó una sola opción y la Junta pues dio dos meses adicionales, ¿verdad? Que precisamente estamos en este proceso, para presentar a la población, ¿verdad? Por nuestras redes sociales, por los espacios que precisamente podamos tener en medios informativos, en nuestra página web está, ¿verdad?, la propuesta, y esta propuesta en realidad consiste en tres grandes puntos principales. Uh-huh. El primero tiene que ver con la eliminación gradual de la posibilidad de pensionarse antes de los 65 años.
Don Jaime, perdón, sáqueme de una duda ahí, porque es que decimos 65 años, pero la discusión que hubo es que las mujeres se pensionan a los 63, y yo realmente no lo tengo tan claro.
No, digamos que es que, vamos a ver, porque en este caso hay diferentes edades dependiendo de lo que se esté hablando, ¿verdad? La edad de retiro del IBM, que está en nuestro reglamento, son 65 años, hombres y mujeres con 300 cotizaciones. Esa es nuestra edad reglamentaria. Hay la posibilidad, como bien lo mencionó ahora don Herbes, por ejemplo, para la mujer, que pueda irse a los 59 años 11 meses, pero ¿quiénes se van a los 59 años 11 meses? Solo las que tienen 450 cuotas. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas, la mitad prácticamente se va a los 65 porque no tiene esa cantidad de cuotas, otras se van a los 60, entonces en promedio. En promedio, muchas mujeres se van a los 63, hablando como pensión, edad promedio de retiro que llamamos.
Ok, pero cuando ustedes, cuando ustedes dicen gradualmente, ¿a qué se refieren?
Exactamente, que digamos, no la vamos a eliminar, digamos que la Junta, esto lo vea el finales de julio y al día siguiente ya no exista esa posibilidad, sino que hemos planteado una gradualidad, que es lo que comúnmente a veces se hace en los países, para que las personas que ya están muy cerca de pensionarse, pues no cambiarles bruscamente las condiciones. Entonces, en este sentido, la propuesta que se está planteando es que a partir del año 2025, esa edad de retiro anticipada tanto para hombres como para mujeres, aumente un año por año.
Ok. Entonces significa que cerraría prácticamente en el 2030.
Para los hombres, como los hombres prácticamente son 62 años, cerraría en el 2027, ¿verdad? El 2025 sube a 63, en el 2026 sube a 64 y en el 2027 sube a 65. En el caso de la mujer, como tiene menor edad anticipada de retiro, en el año 2025 subiría a 61. Y efectivamente iría incrementándose un año por año, de tal manera que en el 2029 ya las dos edades de retiro serían iguales, 65 años. Esa es la primera medida.
Ok. ¿Y cuál es la segunda medida?
La segunda medida viene de una propuesta que nació a partir de una mesa de diálogo que se instauró en el año 2017, que participaron representantes de los trabajadores, de los gobiernos y los patronos. Dentro de algún paquete de medidas que se dieron, hay una que tiene que ver con este monto de pensión que estamos hablando. Y aquí quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Porque cuando se dio esta estructura, ¿verdad? O este cambio en la estructura del Sistema Nacional de Pensiones, donde se crea este segundo pilar, la tasa de reemplazo de IBM, pues básicamente andaba entre 60 y 65, pero no se visualizó que a futuro ese segundo pilar fuese para aumentar la tasa global de reemplazo, sino que más bien por las presiones que iba a tener el IBM a futuro, por la cantidad, digamos, de beneficiarios y por esa tasa del IBM fuera, digamos, adecuándose en el tiempo. Y junto con la del segundo pilar que iba a ir madurando, pues al menos entre los dos sistemas no bajara ese 60%, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ya el segundo pilar ha ido madurando, ¿verdad? Ahorita no da un 20%, ¿verdad? Porque apenas tiene 20 años, posiblemente ese 20% sea ya por ahí del año 2035, 2040, que se vaya alcanzando cuando ya el sistema tenga suficiente madurez, el segundo pilar. Bueno, ahí es al contrario, ahora don Hermes es el que me evalúa en el quiz. En ese caso, la segunda propuesta es que el IBM, por los primeros 20 años de cotización, da un porcentaje de pensión que va entre un 43 a un 52%. Más o menos esa es la...
Estoy bien si digo que la tasa de reemplazo...
Así es, por los primeros 20 años.
Ajá. ¿Pasaría de...?
No, es de un 43 a un 52%.
Pero esa es la propuesta.
Sí, pero necesito explicarle esta parte para que la entendamos.
Está bien.
Sí. Entonces, esa tasa de reemplazo por esos primeros 20 años es de un 43 a un 52%. ¿De qué depende de que me den un 43 o un 52? Bueno, si yo tengo muy altos ingresos, ¿verdad? Mi promedio salarial es, digamos, 8 salarios mínimos, porque para eso hay una tabla, me van a dar un 43. Pero si yo tengo pocos ingresos, digamos, he tenido toda mi vida laboral, solamente, por ejemplo, el equivalente a 1 o 2 salarios mínimos, me van a dar un 52. Pero ahora sí le explico cuál es la propuesta. A partir de ese año 20, el IBM, por cada año adicional que las personas cotizan, reconoce un 1%.
¿Okay? Ok.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si una persona, por ejemplo, tuvo un 50% por los primeros 20 años y trabajó 30 años, que es el promedio de cotización que nosotros tenemos, el IBM le va a reconocer un 10% más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque trabajó 10 años más y cada año equivale a un 1%. Entonces, la persona va a recibir un 50 más esos 10 años más que trabajó, es decir, un 10% adicional.
Pues, después de la edad de la pensión, cada año después de la edad de pensión.
No, después de haber cotizado 20 años.
Ok.
Digamos, hoy una persona tiene 30 años cotizados, ya tiene, después de los primeros 20 años, ya tiene 10 años cotizados de más, ya tiene un 10% adicional, claro, a esa tasa. Entonces, el IBM reconoce un 1% de tasa digamos, adicional a la pensión por cada año laborado tras cotizar 20 años. La propuesta es aumentar de 20 a 25 ese reconocimiento. Es decir, que ese 1% no empiece a contar a los 20 años, sino que empiece a contar a los 25 años. Esa es la segunda medida.
Ajá. Actualmente es a los 20.
A los 20 años.
Ok. ¿Y la tercera medida, don Jaime?
Y la tercera es más simple de entender, ¿verdad? En esta parte, porque esta del reemplazo hay que explicar varios elementos que digamos, a veces se dificulta un poco, pero esta es más simple por cuanto el IBM hoy, para tomar o sacar el promedio, ¿verdad?, para calcular la pensión, utiliza los últimos 20 años cotizados. Uh-huh. La propuesta es cambiar esos últimos 20 años por los mejores 25 años de toda la carrera laboral.
Okay.
Eso va a hacer que algunas personas, ¿verdad?, incluso les va a favorecer y va a ser más congruente el esfuerzo contributivo con lo que reciben, porque algunas personas en el inicio de su vida laboral tuvieron muy buenos ingresos o pudieron accesar por sus condiciones físicas o oportunidades, pero como el IBM le reconoce solo a partir de los últimos 20 años con esta propuesta, ahora uno mira toda la carrera laboral de la persona, toda, desde que inicia hasta el final, y toma los mejores 25, ¿verdad?, y los actualiza al valor de hoy con la inflación, y de ahí se calcularía la pensión. Estas son las tres propuestas.
Ok, don Hermes, ¿a ustedes qué les parecen? Y a ustedes en particular.
Como decía hace un rato en mi intervención, es necesario hacer los ajustes. Coincidimos plenamente en que se requiere incorporar esta reforma. Yo decía hace un rato que hay poco margen para reformar un sistema de pensiones. Es decir, solo hay tres o cuatro cosas por hacer, nada más. O aumenta aportes, lo cual es poco deseable por la gente, o disminuye beneficios, o aumenta la edad de aportación, o sea, la cantidad de cuotas. Y el número cuatro es una combinación de todas las anteriores. Bueno, aquí la caja está demostrando que está tratando de combinar para que el impacto sea el menor posible. ¿Se justifica esta reforma? Sí, es necesario hacer este ajuste, pero hay que entender una cosa, y ahí tal vez don Jaime puede precisar. Esto es apenas para, es una reforma para darle el oxígeno necesario para posteriormente, es muy probable, hacer, repito, una reforma más articulada, más estructural, que le dé el oxígeno de 30 años a este régimen.
Don Jaime, si nosotros en Costa Rica hiciéramos lo que la Constitución Política dice y lo que muchos creemos deseable, que es un solo régimen de pensiones, la caja se vería favorecida en algo, el sistema de pensiones del IUM se vería favorecido en algo si un día decimos, señores, se acabó el régimen del magisterio, se acabó el régimen del Poder Judicial y entramos todos a el IUM. ¿Eso le serviría en algo?
Bueno, vamos a ver, este tema uno podría verlo desde dos puntos de vista. Uno es que antes del 92 sí había en el país una serie de cantidad, bueno, no tengo el dato, ¿verdad? Creo que eran 14 o 15 regímenes de pensiones, ¿verdad? Muchos de ellos con cargo al presupuesto nacional, con diferentes cotizaciones del Estado. Y bueno, estos regímenes, de ahí nacen las famosas estas pensiones de lujo que tanto, ¿verdad? A nivel social, pues han generado discusión. Pero bueno, estos regímenes se cerraron, el gobierno se hizo cargo, ¿verdad? De lo que llaman el pasivo actuarial, es decir, las personas que ya estaban pensionadas y las que todavía iban a tener el derecho. Eso representa en el presupuesto de la República cerca de un 10%, ¿verdad? Entonces, posiblemente, ¿verdad? Que si desde un inicio pues solo hubiese habido un régimen de pensiones, a la larga, pues todo ese financiamiento que el gobierno hoy tiene a cuestas, pues hubiera servido, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es historia, ¿verdad? Ya eso es, esa parte ya, esos regímenes ya existieron, ya tienen sus pensionados, ya eso es un compromiso de la sociedad, ¿verdad? Y ya eso, pues, no es un tema, digamos, que ahorita vaya a generar mayor, eso porque eso es un paso que ya se hizo. El otro tema es, bueno, que a partir de ahí se dejaron en el primer pilar solamente tres regímenes, el IBM, JUPEMA, que JUPEMA arranca, ¿verdad? Prácticamente arranca como de cero, entonces es un régimen que en realidad apenas se está iniciando, y el del poder judicial, ¿verdad? Eso, digamos, si uno pensara en estos temas, pues JUPEMA tiene como 100,000 afiliados, creo que el Poder Judicial tiene como 7,000, pues podría aumentar en el corto plazo el número de cotizantes, ¿verdad? Y lógicamente en el corto plazo vamos a tener más ingresos, pero en el mediano y largo plazo, esos nuevos cotizantes vamos a tener también que darle pensión. Entonces, no es algo que resuelva, digamos, el tema de sostenibilidad del IBM. Ahí lo que se va a discutir o lo que se podría discutir es el tema de igualdad en los aportes, ¿verdad? Que hace el Estado, en este caso como patrono, que entiendo que en el Poder Judicial es mucho mayor, ¿verdad? En el JUPEMA no tanto, pero bueno, eso es un tema que ya habría que discutir a nivel país, ¿verdad? Si es para un tema de tener más equidad entre los sistemas, pero digamos no va a resolver. Digamos que en lugar de esta propuesta, la propuesta sea estas dos, pues no lo resuelve, ¿verdad?
Claro, lo que pasa, de hecho yo había conversado con la superintendenta de pensiones, doña Rocío Aguilar, y doña Rocío plantea desde un tema que a mí me parece de justicia, que el aporte estatal y el aporte, sí, bueno, que el aporte estatal sea igual en todos los regímenes, ¿verdad? Y el aporte del Estado como patrono sea igual también en todos los regímenes. Lo que estaba pensando, Jaime, es porque cuando uno mete más gente al IUM, lo que hace es que amplía la base de contribuyentes. Por eso, esa era, digamos, mi pregunta de si le serviría o no le serviría. Porque si usted me pregunta a mí desde la justicia social, soy el primero que digo que debería haber un solo régimen, porque no es justo que, por ejemplo, yo le pueda decir a usted, bueno, es que en el Poder Judicial tienen una pensión más alta, entonces que alguien brinque y me diga, y claro, porque cotizamos más o nuestro patrono da más, entonces yo digo, bueno, yo, Randall, quiero tener esa opción, quiero cotizar más, no puedo, o sea, yo no puedo llegar ahí a su oficina y decir, hola, buenas, vengo a decir que ya no quiero aportar el 1066, sino el 14, entonces, digamos, eso no se puede hacer. Ellos sí pueden escoger entre si son parte de su régimen o son parte del régimen de la caja. Pero bueno, en resumen, ¿no, Jaime? Las tres medidas que usted nos ha contado hoy, y yo quiero ser enfático en esto. Uno, no toca la edad de pensión, ¿verdad?
No, la edad de pensión, que bien explicado Hermes, que es desde el año 47 que se, que nació el régimen, 65 años, se mantiene, no se está variando, y esa edad de retiro, tanto para hombres como para mujeres, no se está variando. No se está variando tampoco el aporte, o sea, cuánto las personas tienen que pagar al régimen, ni tampoco el número de cotizaciones.
Lo que se está afectando o cambiando entonces es, bueno, un cambio tangencial en la edad, que es respetar la edad, pero en las otras dos va más por el monto de la pensión, ¿no, Jaime?
Sí, digamos que en este caso la primera tiene que ver con la edad anticipada de retiro. Esa es la medida más que impacta más. De las tres medidas, esta es la que en la sostenibilidad tiene el mayor impacto, ¿verdad? Porque, digamos, se ha visto por estudios de otros países y demás, ¿verdad?, que este tipo de medidas, ¿verdad?, que no es exclusiva del país, y esto yo siempre lo digo, basta que cualquier persona ahí en cualquier buscador, Google, o bueno, todos estos que hay ahora, ponga el nombre de cualquier país y póngala para reforma de pensiones y algo le va a salir, ¿verdad? Algo los países están discutiendo, todos están hablando de edades de retiro, de ajustar beneficios, o de reformas estructurales. ¿Por qué, verdad? Porque esto es un fenómeno mundial, ¿verdad? El tema del envejecimiento.
Claro, lo que pasa es que aquí hicimos reglas para incumplir las reglas. O sea, es decir, por ejemplo, yo salgo, yo sé que no dependió de ninguno de ustedes dos, pero yo salgo a mi sala de redacción y digo, bueno, la regla es que aquí todos salen a las 6, ¿ok? Pero después digo, bueno, si entraron 20 minutos antes, entonces pueden salir a las 5:30. Y si además de haber llegado 20 minutos antes, hicieron una nota más en el día, entonces son a las 5:15. Y si esa nota además estaba muy bonita, entonces a las 5, ¿verdad? Y entonces lo que a mí me parece, y quiero la opinión de don Hermes, es que en algún momento se desvirtuó esas excepciones para convertirse en la regla. Entonces voy a poner en el mismo ejemplo. Si todos mis periodistas entran a las 7, ¿verdad?, y salen a las 6 y hacen 4 notas y todas de 4 párrafos, ajá, y la regla general es bajo esas condiciones ustedes salen a las 6 y empiezo yo a meterle excepciones y digo, bueno, suave, si llegan a las 6:30 se van a las 5:30, si en lugar de 4 hacen 5 notas se van a las 5, y si en lugar de 4 párrafos tienen 6 se van a las 4:30, ¿okay? Entonces lo que me va a pasar es que la dinámica va a establecer que la hora en que entren todos va a ser las 6:30, porque se van a acostumbrar a entrar a las 6:30, ¿verdad? Además, ya no van a hacer 4 notas todos los días, sino 5, y no van a hacer notas de 4 párrafos, sino de 6. Entonces, la excepción se me va a convertir en la regla, ¿verdad? Y el día que yo les diga, hey, suave, no, esto era una excepción, vamos a regresar a lo que estábamos previstos, que entran a las 7, salen a las 6, ¿verdad? Van a pegarme un brinco, don Hermes, porque van a sentir que les estoy desmejorando. Pero realmente la culpa fue mía por aplicar como regla la excepción, don Hermes. No sé si me expliqué y si está de acuerdo conmigo.
Sí, hablando desde el punto de vista de la modificación de las edades que se ha dado a lo largo de la historia de la existencia del régimen, don Randall.
Sí, hablando sobre la historia, vea, don Hermes, hablando sobre las modificaciones en la historia, pero también sobre una cosa, digamos, vea, yo me meto al EDUS en este instante aquí, en mi teléfono, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto la edad de retiro a mi EDUS, ¿cuándo me voy a pensionar? Y en lugar de que el EDUS me diga, vea, don Randall, usted se va a pensionar a los 65 años con casi 500 cuotas, ¿verdad? De una vez me dice, asume que yo voy a adelantar la pensión, ¿verdad? Entonces me dice, no, su edad de retiro es 61 años y 11 meses. Es decir, me convirtió la excepción, que es si yo quiero adelantarla, me la convirtió a la regla. Porque si yo llamo a la caja y digo, ¿cuándo me pensiono? A los 61 años y 11 meses. Porque en automático dice, este muchacho, digo, por lo de muchacho me lo dije yo mismo, este muchacho tiene 462 cuotas, entonces se va a ir a los 61 años y 11 meses. No es al revés, que me digan, usted se va a ir a los 65 con 500. Y si usted gusta, si se le ocurre, si alguien lo invita, entonces la adelanta a lo que tiene posibilidad. A eso me refería, don Hermes.
Sí, bueno, es un tema de enfoque, en el sentido de que efectivamente la regla para todo el mundo, sin importar el género, es 65 años con 300 cuotas. Y sí, eso debería informarse de primera entrada. A ver, yo sé que esto no es ámbito ni competencia de las operadoras, pero efectivamente es un tema de enfoque porque se da por un hecho que la gente va a tomar el retiro anticipado. A mí me parece que eso son lecciones aprendidas en el sentido de que en materia de comunicación, el IBM ya sabe que este tipo de cambios deben también aleccionar a futuro sobre la forma de comunicar, de comunicarse con los cotizantes del régimen, ¿verdad? No sé, don Jaime, si esto también está dentro de las variables que ustedes están considerando, que es precisamente la mejora en la comunicación a la hora de accesar a los medios digitales disponibles.
Don Jaime, déjeme hacer una parte nada más antes de darle la palabra. Es que vea, si yo no le pongo atención a matices y no leo nada ni nada, yo simplemente voy a entrar hoy al EDUS, hoy, ¿verdad? Y me va a decir, don Randall, usted se pensiona a 61 años y 11 meses. Ok. Pero cuando lleguemos al 2030, que espero seguir trabajando, ¿ok? Cuando me meta me va a decir que no, que ahora me pensiona a los 65 años. ¿Ok? Entonces, en mi entender, yo voy a decir, uy, qué malditos estos de la caja, lo que hicieron fue atrasarme la edad de pensión. A eso me refiero en el cambio de enfoque, de decir, no, suave, es que la edad de pensión siempre ha sido 65. Lo que pasa es que como abrieron el espacio para que uno la adelante, entonces ahora se siente como una lesión en mis propios intereses que la vuelvan a donde estaba, que era lo normal, don Jaime.
Y bueno, vamos a ver, digamos que la propuesta va, y como uno dice don Randall, es un poco también de ir todas estas circunstancias que en el pasado se dieron, pues irlas ajustando a una realidad que hoy estamos viviendo. Posiblemente, ¿verdad? Cuando uno piensa en una edad de retiro de 62 años y se va a los 80, ¿verdad? Y lo compara, digamos, con hoy, pues en estos años la sociedad ha cambiado enormemente, ¿verdad? Y hoy una persona de 60, 62 años no es la misma, ¿verdad?, de los 70, de los 80, ¿verdad? Ya con todo este tema de mejoramiento en muchos aspectos de la calidad de vida, buena parte de la población vive en unas condiciones. Entonces, coincido, digamos, en que esta parte de comunicación, ¿verdad?, y de hecho la dirección de comunicación de la caja ha estado muy de lleno con nosotros en esto. Hemos estado haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, en ir transmitiendo estas ideas, estos elementos. Incluso tuvimos un acercamiento con el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, para que desde muy temprano, ¿verdad?, y desde que las personas están incluso en la escuela o en el colegio, vayan teniendo esa conciencia de esa construcción de la pensión, ¿verdad? Y de cómo se va dando esto. Hoy, digamos que esos elementos, hay muchas personas que al inicio no se preocupan, ¿verdad?, por la pensión, pero efectivamente, ¿verdad?, cuando las personas van acercándose, y aunque la información está en EDUS, pero previo a que no estuviera en EDUS, igualmente, ¿verdad?, nosotros vimos que las personas apenas tienen una oportunidad, la mayoría, ¿verdad?, de retirarse anticipadamente, lo hacen, ¿verdad? Entonces es por esto que estamos, ¿verdad? Igual, ¿verdad?, pudiéramos valorar en este caso, pues precisar de una manera diferente la información de EDUS, pero de todas maneras, mientras exista la oportunidad o opción de que las personas adelanten esta forma, digamos, de pensionarse antes de los 65, van a acceder a la regla. Incluso antes había otra que llamábamos pensión anticipada con costo, ¿verdad? Que era
uno pagaba una multa, bueno, uno lo castigaba.
Sí, lo castigaban, ¿verdad? Y esta, ¿verdad?, aún con castigo y todo, las personas se iban, ¿verdad? Entonces eso, digamos, esa modalidad se eliminó y ahora se está proponiendo eliminar esta para, como bien apuntaron Randall, pues ir homologando las condiciones como originalmente estaban, ¿verdad? Tal vez en aquellos años se dieron algunas circunstancias que llevaron a tomar estas decisiones, pero la idea es no perpetuarlas en el tiempo, porque uno no imagina, digámoslo así, entrar al año 2030 y 40 con posibilidades de retiro, digamos, en este caso, de mujeres de 59 años y 11 meses y hombres de 61 y 11. ¿Y por qué no? Porque ve, Costa Rica tiene hoy una esperanza de vida muy similar a los países en desarrollo, ¿verdad? Desarrollados. Muy similar a España, Japón, a Suiza, y esos países ya andan por edades de retiro de 67, 68 años, ¿verdad? Más bien es un lujo para el país en este momento tener esta esperanza de vida y todavía sostener el poder irse a los 65 años, ¿verdad? Pero ya pensiones, digamos, antes de los 65 van siendo un costo muy importante, ¿verdad? Que alguien va a tener que pagar, ¿verdad? Y los que van a tener que pagar eso posiblemente sean las personas que en este momento apenas están ingresando al mundo laboral o no han nacido tan siquiera, ¿no?
Don Jaime, perdón, y cuando yo me refería al tema del EDUS, no era solo que si lo hacía, por supuesto, a la manera de comunicarlo en el EDUS, sino a la lógica que usa la institución. O sea, es decir, yo es que estaba renovando la clave, por eso no lo había abierto, pero ahora sí le voy a dar mis datos, algunos de ellos, ¿verdad? Yo me meto al EDUS, le pongo mi pensión y me dice fecha proyectada al pensionarse. 4 de enero del 2044. Edad, 61 años y 11 meses, ¿verdad? O sea, ya a lo que me refiero es que la información oficial, que hoy lo había en el EDUS, pero es lo mismo si yo llamo a la caja. La información oficial es asumir que las personas adelantan su pensión. O sea, ni siquiera aquí me dices, bueno, su fecha proyectada de pensionarse es cuando cumpla 65, vamos a ver, no sé, 61, en el 48. En lugar de decirme que en el 2048 y explicarme abajo en una parte que si yo quiero puedo adelantarlo porque mis cuotas van a exceder, ¿verdad? Sino que de una vez le dicen, no, esa es su edad. Entonces, eso permea, digamos, la imagen de convertir a la edad oficial de pensión en 61 años y 11 meses, en el caso de los hombres, y la edad oficial de las mujeres en 59 años y 11 meses. Y entonces nosotros mismos nos disparamos al pie porque la edad eran 65. Pero aquí yo veo un elemento también que me preocupa, Jaime. Vamos a ver, realmente yo creo que las mujeres merecen por justicia una pensión más temprana. El régimen original no lo estableció y me parece que fue algo que se vino a llenar, ¿verdad?, en la práctica a través de los cambios para que hoy la edad de pensión de la mujer en promedio sea 2 años antes que los hombres. En promedio sean 63 y los hombres 65. Si hacemos esto de eliminar en el 2027 el de los hombres la posibilidad de adelantar y en el 2029 la posibilidad de las mujeres, en el 2030 van a estar exactamente igual, ¿verdad? Entonces, Jaime, ¿no les parece que eso les puede jugar en contra? Que eso es una de las críticas más fuertes que podrían recibir, tomando en consideración ya no la igualdad, que sí la cumple esa norma, sino la equidad, que esa norma no la cumple. ¿No creen que ese es uno de los puntos débiles de ese primer punto de la propuesta, Jaime?
Vamos a ver, porque esto es un tema que hemos estado discutiendo y analizando, y por qué el grupo técnico, digamos, ha propuesto esta igualdad, digamos, o mantener esta igualdad que desde el régimen nació, pues existe entre la edad de retiro y hombres y mujeres. Y es que cuando nosotros nos fuimos a analizar los datos, ¿verdad?, de quiénes son las mujeres que pueden acceder a una pensión anticipada por el número de cotizaciones que ahí están, que son 450, eso equivale a 37 años de cotización, ¿verdad? Valga decir que es todo por este tema, la cuantía adicional, ya cada año de cotización después de los primeros 20 años tiene un premio, ¿verdad? O sea, ya tiene una compensación que se refleja en el monto de la pensión. Pero adicionalmente a esto, tanto a hombres como a mujeres, por ese número, mismas cotizaciones, también le damos otro, que es que se puedan ir antes, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres, y lo cual sucede con los hombres, esto es un beneficio que no incluye a todas las mujeres, ¿verdad? sino que dependiendo del sector, así es, digamos, el porcentaje de mujeres que pueden acceder a esto. Entonces, por ejemplo, las mujeres que trabajan en el sector independiente, el 70% ya se va a los 65 años o más, ¿verdad? Entonces, la imagen, ¿verdad?, de que muchas veces de la mujer que trabaja en el sector independiente o por razones de cuidado, por razones, digamos, laborales, tiene pocas cotizaciones y que le haríamos una ingratitud, digamos, si las llevamos a los 65 años, eso no es cierto, porque ya la mayoría de esas mujeres que trabajan en el sector independiente o no se van porque no tienen el mínimo de cuotas, ¿verdad? A veces llegar 25 años es muy difícil, o con costos pueden irse a los 65. Entonces, ¿cuál es el grupo, digamos, que tiene la posibilidad de irse antes de los 65? Bueno, aquellas que tuvieron una carrera laboral muy estable, y igual sucede para los hombres. Y estas son las que están en el sector público y en empleos, digamos, de empresas que han logrado tener una estabilidad, de empresas privadas. En el caso de empresa privada es la mitad de las mujeres que pueden irse un poco antes de los 65, no todas se van a los 60, algunas se van a los 61, algunas a los 62, algunas a los 63, pero la mitad ya se va a los 65. Entonces, lo que hemos estado valorando es que en otros países, digamos, que han ido enfrentando este tema, se ha ido paulatinamente tratando de igualar la edad de hombres y mujeres, pero a tener medidas que se llaman medidas compensatorias que sean más inclusivas a todas las mujeres. Es decir, digamos, reconocer a todas las mujeres, ¿verdad? Algunos países incluso dan algún bono por el número de hijos, algún número de cuotas, algo que sea más inclusivo, porque esta modalidad de pensión solamente es o puede ser accesada para las mujeres, digamos, que han tenido esa carrera laboral estable. Las demás ya se van a los 65 y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo en el caso de los hombres, ¿verdad? Cuando, o digamos en esta figura de ocupaciones laborales, a veces se dice, bueno, ¿cómo se va a obligar al campesino, ¿verdad?, que está bajo el sol, que está sembrando, irse, ¿verdad?, o se le va a aumentar la edad? Pero es que curiosamente, ¿verdad?, ese trabajador, ¿verdad?, o alguien que trabaja en construcción, además, la mayoría ya o no se va a los 65 o se va por el régimen no contributivo o no tiene pensión incluso. Entonces, esos son los elementos a nivel estructural que como país tenemos que discutir para ser más inclusivos, más abiertos, y muchas veces quedan en el colectivo de que todas las mujeres se pueden ir a los 60 o todos los hombres a los 62 cuando no es la realidad de los datos.
Don Jaime, usted tiene, si no los tiene, lo entiendo, pero usted tiene esos datos disgregados. O sea, por ejemplo, que usted me puede decir, bueno, Randall, no sé, el 65% de las mujeres se va hasta los 65 años. O vamos a ver, yo podría pensar que un 85% de las mujeres empleadas públicas sí se va antes, porque es mucho más estable el empleo público. ¿Esos datos los tiene disgregados, don Jaime?
Bueno, sí, digamos, ahorita los tengo así, en memoria, ¿verdad? Digamos, si hablamos del sector informal, ¿verdad? Perdón, del sector de trabajadores independientes, el 70% de las mujeres se va de 65 años o más, ¿verdad? Y el 30% antes de los 65, eso las mujeres en el sector independiente. En el sector privado, ¿verdad?, las mujeres que trabajan en el sector privado, la mitad ya se va de 65 o más, y la otra mitad menos de 65. Y en el sector público es al contrario, el 70% de las mujeres se va antes, ¿verdad?, de los 65 años, y aproximadamente un 30-25% 65 más. En los hombres es un comportamiento similar.
¿En serio? Don Jaime, que dicha que tiene buena memoria, pero en el caso de los hombres, ¿tiene el dato en memoria?
Bueno, en el caso de los hombres, así, no lo preciso, pero por lo menos, okay, sí, en el sector público sí es un comportamiento similar, sí es un 70%, ¿verdad?, que se va antes de los 65, y 30% después. En el sector independiente, ¿verdad?, no tengo, digamos, el dato exacto, pero sí sé que la mayoría, ¿verdad?, de de trabajadores del sector independiente, hombres, ¿verdad? Se van ya a los 65 años.
Claro, entonces, perdón, si yo digo, por ejemplo, que la mayoría de empleados públicos, ¿verdad?, se pensiona antes de cumplir o adelanta la edad de pensión, estoy en lo correcto.
Sí, por la estabilidad del sector público, ¿verdad? Porque
sí, esa es la causa, pero digamos, estoy en lo correcto porque es el 70% de las mujeres que se pensionan, funcionarias públicas, adelantan su pensión, y el 70% de los hombres funcionarios públicos que se pensionan adelantan su pensión.
Sí. Sí. ¿Verdad? Por el número de cotizaciones, ¿verdad? Sí, sí. Porque el trabajador que está en el sector independiente, por todos los vaivenes que muchas veces hay en la economía y lo demás, pues le cuesta, ¿verdad?, mucho sostener esa cantidad de cotizaciones que le permita irse a los 60 años, ¿verdad?, en el caso de mujeres, o 62 en el caso de los hombres. Entonces, en el sector independiente, lo que quiero decir con esto es que en el sector independiente ya la mayoría se va a los 65 años, tanto hombres como mujeres. Uh-huh. Y en el sector privado,
mitad y mitad.
Mitad y mitad, ¿verdad? Que la mayoría, digamos, trabajan en empresas que han sido muy formales, ¿verdad? Y se han podido tener una carrera laboral muy estable en una empresa privada, pero también hay lo contrario, ¿verdad? Hay la otra mitad, ¿verdad? Que salta de una empresa a otra o tiene grandes periodos. Ahorita con el desempleo, pues es un tema complejo, ¿verdad? Porque pasan a la larga muchos meses donde no se puede cotizar, ¿verdad? Aunque la persona quiera, si no encuentra empleo, no tiene forma de aumentar cuotas. Entonces, esa característica, ¿verdad?, que tienen muchos trabajadores, hacen que posiblemente esa cantidad de personas vaya tendiendo ya a irse a los 65 años porque va teniendo lagunas en su cotización, ¿verdad? Y entonces le va a llevar a pensionarse a los 65. Por eso digamos que es un tema aquí de ir marcando, digamos, la cancha en ese aspecto.
Don Hermes, ¿a usted no le parece que el punto ese de que queden iguales al final de en el 2030 hombres y mujeres? Y don Jaime dice, bueno, pero ya hoy es así. Entonces, prácticamente eso es lo que resumió con los datos. ¿No le parece que es un punto álgido? Ni siquiera me atrevo a decir que es un punto negativo, que es probable que don Jaime tenga razón, sino que es un punto álgido que le reste viabilidad a la discusión de las propuestas. Don Hermes, tiene el micrófono silenciado.
Gracias. No, que dadas las condiciones históricas de los cambios, pues uno, la mujer interioriza de que, la mujer y el hombre interioriza de que tiene el derecho a perpetuum de un retiro anticipado. Uh-huh. Pero en realidad eso fue un beneficio, es que hay que verlo de esa forma. Fue un beneficio que se otorgó y se alargó en el tiempo. Pero lo que corresponde, y así lo dicen los estándares internacionales, es igualar las condiciones de retiro independientemente del género, porque eso nos da la, primero, igualdad de trato, igualdad de condiciones, y también sostenibilidad al régimen, porque además, por eso me interesaba mucho hacer el recorrido histórico, además, sabiamente, el régimen desde el año 47 fue creado de esa forma.
Claro, y buenísimo que usted use la palabra beneficio, porque lo que hicimos es que generalizamos en la práctica un beneficio, incluso. Don Jaime puede decirme, no, eso no es cierto porque en los datos lo desmienten, Randall, no generalizamos ese beneficio. Sí, tiene razón. Lo que generamos, me parece a mí, es que normalizamos en la percepción pública, no es necesariamente lo que pasa, en la percepción pública ese beneficio como la normalidad. ¿Verdad? Y ahora debe ser complicado. Yo creo que la Junta Directiva de la Caja tiene un enorme reto de tocar temas que claramente son cero populares. O sea, es decir, ¿cómo hacemos más sostenible el régimen de pensión? Aunque ustedes dos, que conocen tanto de este tema, podrían decir, no, esto es muy positivo, esto le asegura el futuro. Realmente la mayoría de gente, y aquí lo puedo ver en redes, dice, dejen de quitarnos más plata. ¿Verdad? Pero bueno, es la 1:50, necesito hacer una pausa comercial y regreso con los dos para los últimos dos minutos del programa. Nada más les recuerdo que tienen que ponerse de acuerdo para escoger canción de cierre. Es la 1:50, ya regresamos. 1:56, don Hermes Alvarado, gerente general de Benevital, y don Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, me acompañaron hoy en Matices, y bueno, nos quedan 3 minutos prácticamente de programa, y le quería pedir a don Jaime un cierre. Vean, cuando uno va a la caja, que normalmente no va a hacer trámites administrativos, sino médicos, usted sabe que va a salir con algo, o con algo me refiero que se va a tener que poner crema de rosas, que no es cómodo, que se va a tener que tomar antibiótico, que hey, a veces duele la panza, a veces no. Es decir, que tiene su costo, pero que sopesamos con un beneficio, ¿verdad? Si usted tiene fiebre, digamos, no es bueno que usted se tome un acetaminofén todos los días de su vida, pero si usted tiene fiebre, tiene que tomarse una para que le disminuya la fiebre, aunque eso le golpee un poco el estómago. Si tiene una inflamación, se toma un ibuprofeno, y entonces eso también le puede dañar momentáneamente un momento el estómago, pero a largo plazo le disminuye la inflamación. O el antibiótico también, algunos nos altera un poco, pero al cabo de 7 días nos eliminó la infección y valió la pena, digamos, el sacrificio de esos días. Entonces, Jaime, yo creo que en términos administrativos también puede ser así. Tenemos que tomarnos una medicina tal vez un poco amarguilla, pero realmente es para no morir en un plazo mucho más corto, ¿no, Jaime?
Así es, una de las etapas más importantes de nuestra vida va a ser cuando dejemos nuestra posibilidad de seguir en el mercado laboral. Y de acuerdo a los datos que tenemos, vamos a vivir por lo menos 20 años más, ¿verdad? Vamos a Está, y muy feo, digamos, pasar ese periodo de la vida sin recursos económicos. Entonces, estas medidas van orientadas precisamente, a, como bien lo explicaron Randa, que aunque no son, digamos, del agrado de todo, es para dar sostenibilidad al fondo que nos va a dar esa pensión básica. Y en este caso, esto va dirigido precisamente en beneficio, obtener ese beneficio de que podamos tener esta pensión en el tiempo. Si bien es cierto, ¿verdad? No va a resolver todos los problemas, pero sí nos da el aire suficiente y es urgente que se apruebe para entrar a discutir otras reformas que todavía fortalezcan más el IBM dentro de un contexto de un sistema nacional de pensiones donde también tenemos un segundo pilar y un tercer pilar que también hay que fortalecer.
Doña Rocío Aguilar, la superintendente de pensiones, me acaba de reportar sintonía y me dijo un saludo a los tres, a don Hermes, a don Jaime, y a mí. Un abrazo, doña Rocío, también.
Un saludo, doña Rocío.
Igualmente, doña Rocío.
Que siempre está muy atenta a todo. Eso es importante de parte de la cabeza de la regulación de pensiones. Don Jaime, le agradezco mucho habernos acompañado hoy.
Con mucho gusto y quedo a la orden en cualquier momento que quieran invitarnos.
Don Hermes, no sé si quisiera decir algo más de cierre y entiendo que usted propuso la canción.
Ya me quemó, pero bueno, no importa.
No, pero no dije cuál, nada más sí. Dije que usted propuso la canción.
Sí, sí, y Jaime, estoy de acuerdo. Sí. Vea, es muy importante tal vez resaltar que este es el momento de empezar de veras a ahorrar, a apropiarse de la pensión de cada uno. No hay que esperar a decir lo que históricamente decíamos, voy a ver cuánto me va a dar la caja de pensión. Ahora debemos apropiarnos. Y la pensión voluntaria ofrece muchísimos beneficios. Randall señalaba algo muy importante. Un ejemplo de un señor que se asombraba de cuánto ahorró durante 25 años. Bueno, este dato es así de sencillo, pero aplastante. ¿Cómo se comporta la riqueza acumulada en una cuenta de pensión voluntaria, así como cualquier otra cuenta, pero hablamos de la pensión voluntaria? Vea, al final de lo que usted ahorre en 5, 10, 15, 20 años, aunque sean lo mínimo, que son 5,000 colones, al final la riqueza va a estar conformada de esta forma: 20% de aportes y 80% de rendimientos. Entonces, este es el momento de hacer la apertura de un plan de pensión voluntaria.
Claro, perdón, don Hermes, antes de la canción. Sí. Es que yo siempre pongo un ejemplo de eso porque a mí realmente me asombra. Y cuando yo hablo con la gente que tiene maduros ya, sus planes voluntarios, me llama la atención. ¿Cuánto es el rendimiento anual promedio de un plan voluntario?
Anda por Históricamente anda por 10%.
10%. Vean este ejemplo. Si yo aporto 5,000 colones el primer año, a mí se me ocurre abrirlo mañana, ¿verdad? A final de ese año yo tengo 60,000 colones, ¿ok? Que me generan un rendimiento del 10%. Entonces yo pongo por 1.10, resulta que tengo 66,000. ¿Okay? Yo sigo aportando, ¿ok? Otros 5,000 el segundo año y se lo sumo a esos 60,000, ¿verdad? Y entonces le sumo 60,000. En el segundo año ya tengo 126,000, más el rendimiento que me dé, tengo 138,600. Y voy a seguir con el ejemplo un año más, nada más. Le sumo otros 60,000 que yo aporto el tercer año, ¿verdad? Y lo multiplico por 1.1 y entonces voy por 218,460. Entonces, si yo digo, y eso es en el tercer año, yo aporté 60, 60 y 60, tres años, son 180,000 colones, pero no, ya voy por 280,460 en tres años con el aporte mínimo. Es decir, la diferencia de lo que yo me estoy ganando realmente, vamos a ver de cuánto es, en tres años con el mínimo de aporte, ¿verdad? En tres años me estoy ganando 36,460 hasta terminar un ciclo completo con lo que decía don Hermes. Vas a terminar con el 80% que te ganaste versus el 20% que aportaste. Y realmente, y perdón que le haya puesto un ejemplo tan burdo, don Hermes, pero es que realmente el crecimiento es exponencial al ser el interés compuesto.
Es correcto. Y la lección es, entre más pronto usted abra un plan de pensión voluntaria, pues está realmente apropiándose en el tema de la jubilación.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.